En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Club de la Pluma? Estoy aquí con mucho gusto de nueva cuenta con ustedes. Pues la semana pasada se desarrolló en Pekín la reunión anual de la Asamblea Popular Nacional. Bueno, este órgano institucional gubernamental, ¿sí?, en China, pues digamos que es el equivalente a lo que sería el poder legislativo en la estructura de las repúblicas democráticas representativas occidentales. Pero pues bueno, en el caso de China sabemos que esta institución está prácticamente siguiendo línea, ¿no?, del Partido Comunista Chino. Entonces, bueno, en esta reunión el premier de la República Popular de China, que es el segundo hombre al mando después del secretario general del Partido Comunista Chino, el premier Li Keqiang, comunicó que para este año ellos tienen pronosticado que la economía de China crezca aproximadamente 7%. Aproximadamente. Bueno, esto para China es algo sumamente bajo y empieza a, ahora sí, a sugerir, bueno, evidentemente ya una desaceleración de ese crecimiento de doble dígito que se presentaba durante los 90s, durante los primeros años de la década pasada, y pues empieza, digamos, a enfriarse un poco el ritmo al que va creciendo China. Ahora, por otro lado, pues varios de estos comentaristas de los medios de comunicación pues establecidos y hegemónicos, pues empiezan otra vez a profetizar la caída de China, de que este va a ir al colapso, que no tiene futuro, etcétera, etcétera. Bueno, varios de esos análisis traen a colación o hacen referencia a lo que le sucedió a Japón. Japón, económicamente, durante el periodo de la posguerra, inició una etapa también de crecimiento económico bastante acelerado, basado en la inversión en desarrollo de infraestructura y otro tipo de capital fijo, como la maquinaria, que se movían en ciclos de invención y de creatividad bastante acelerados. Ahí tenemos pues a los grandes gigantes japoneses de la informática, que bueno, en ellos recayó, y también lógicamente en los ministerios japoneses de industria y de tecnología, recayó el crecimiento tan acelerado que tuvo Japón. Después, pues Japón entró en un periodo de deflación en donde el crecimiento económico no solamente se detuvo, se desaceleró, sino que comenzó a retroceder. La explicación económica, bueno, es porque no había, digamos, los flujos de capitales que balancearan el sistema. Estaba muy apalancado, una deuda pública y privada, sobre todo privada, bastante creciente, una población que no crecía tan bien para fomentar la demanda agregada a nivel doméstico, bastante basado en la exportación. Entonces, bueno, todo esto pues apalancó a la economía japonesa y llegó a un periodo de una encrucijada de estancamiento. Ahora, se dice que a China le va a pasar lo mismo porque tiene varias variables semejantes. Hay una creciente deuda en el sector público, sin embargo, en el caso de China. Hay una inversión en capital fijo bastante considerable que representa más bien la mayor parte del Producto Interno Bruto de China. Todavía también se hay dependencia en las exportaciones. No se ha logrado revertir la pues escasa expansión de la demanda interna de China en relación a las crecientes inversiones en capital fijo. Entonces, bueno, lo que dijo el premier Li Keqiang, que se va a crecer a un 7%, pues realmente pone esto bajo la lupa. Bueno, entonces, muchos comentaristas y economistas neoliberales pues están ya, ¿no?, vienen vaticinando la caída de China. Bueno, vienen así desde hace varios años, y pues no ha pasado nada. Es correcto que el segundo al mando en China diga que la economía crecerá 7% es una señal inequívoca de que las cosas en China económicamente están llegando a una encrucijada, pero yo, bueno, personalmente creo que una cosa es eso y otra cosa es que se vaya a derivar como consecuencia una implosión de China, ¿sí? El mismo caso de Japón, pues Japón todavía existe, ¿sí? El orden institucional, a pesar de que sus gobiernos han sido bastante volátiles, todavía sigue, digamos, la misma arquitectura y orden jurídico. En caso de China va a suceder lo mismo. El Partido Comunista se mantiene al control de la situación. Esto nos podría sugerir de que es algo bastante centralizado, estilo Unión Soviética, que tarde o temprano puede colapsar. Pero en el caso de China no es así porque sus burocracias locales, sobre todo, son extremadamente flexibles. Hay muchísima innovación institucional, podríamos decir, a nivel local en China que permite, pues digamos, una recalibración del sistema, aunque el mismo sistema no lo quiera, aunque el gobierno central, aunque los grandes jerarcas del Partido Comunista Chino desde Pekín tengan un modelo de nación planeado, lo que sucede en las aldeas, incluso en las grandes ciudades, es diferente. En este sentido, pues China puede por sí misma, por su aparato gubernamental, pues digamos que rehacerse, ¿no? De alguna manera recalibrarse. Ahora, es correcto, ya este modelo en el que están, en donde hay inversiones masivas en capital, donde hay muchas exportaciones, está ya más y más y más erosionado y desgastado. Y esto ya viene sucediendo, bueno, desde el 2008 particularmente, que fue la crisis financiera global. Ahora, por otro lado, hay otras cosas que tiene China. Hay, a su ventaja podría, sí, jugar pues la emergencia de otros, digamos, polos u otros espacios económicos, ¿sí? Como África, donde se ha invertido, los bancos paraestatales de China han invertido mucho en construir ahí puertos, infraestructura. En el caso de América Latina, bueno, pues estaba Brasil, pero ya sabemos que también la economía de Brasil está ya entrando también a un punto muerto prácticamente. Duró bastante poco el auge económico que se tenía. Ahora, nosotros también hay que salirnos, ¿sí? Bueno, lógicamente hay que entrar primero para salir después, pero hay que salirnos de todo este discurso normativo del desarrollo económico, del crecimiento económico. Hay que verlo bastante críticamente. El desarrollo económico siempre trae inherentemente la creación de subdesarrollo. No puede haber un espacio en el mundo que esté desarrollado sin que otro tenga que subdesarrollarse o desdesarrollarse o, digamos, establecer una relación de dependencia con el espacio económico desarrollado. Entonces, si decimos que China está como espacio económico retrocediendo su aceleramiento, esto también impactará a la acentuación, ¿sí?, de las disparidades sociales en otros lugares del mundo que están económicamente muy agarrados con China. También puede ser el inicio de otras crisis, posiblemente no globales como la del 2008, pero sí puede ser una crisis regional como en el 97 pasó en el sudeste asiático. Entonces, bueno, también los jerarcas del Partido Comunista Chino están al pendiente de esto. Posiblemente, muy posiblemente se anuncien reformas importantes para revertir el proceso. Esa es la gran disyuntiva. ¿En qué manera las reformas económicas pueden erosionar el poder del Partido Comunista Chino? Bueno, pues es un tema que da muchísimo para platicar, pero hasta aquí me voy a quedar. Les envío un gran saludo a todas y a todos ustedes. Nos escuchamos el siguiente fin de semana. Hasta luego.